Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo podcast denominado Ser Maestro de Música del curso de Pedagogía y Didáctica Aprender Enseñando. Bueno, entonces sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Primero, antes de comenzar, debo dejar en claro mi calidad vocal hoy día no es de la mejor, ya la escucharon un poco, y también intenté dejarlo claro también en mi último mensaje a través de la plataforma Classroom. Me pilló volando bajo una amigdalitis bastante fuerte, pero no quería atrasarme tampoco en la entrega, ya que el próximo viernes tenemos de nuevo jornada didáctica. Entonces se haría bastante complejo si empiezan a faltar temas entre medio y se empieza a extender en el mes de diciembre, que es algo que yo creo que a todos no nos acomodaría por razones obvias. Así que vamos a seguir, voy a tratar, tengo mi agüita aquí al lado en mi escritorio y tengo preparada también una serie de preguntas que las van a ver en la descripción de esta entrega, ya sea en Spotify o donde en la plataforma que ustedes la estén escuchando. Si están llegando a este punto, les pediría ojalá que respondieran esas preguntas. Todas las preguntas van a estar conectadas a un link en Menti y creo que lo más probable es que no puedan visualizar el código QR en la descripción de YouTube o de Spotify, por lo tanto les voy a dejar un código. Con ese código entran a la página web, que también les voy a dejar en Mentimeter, y ahí pueden acceder a la primera, a la reflexión, digamos, de estas tres preguntas, cuatro preguntas el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar acerca de estas preguntas, voy a exponer, y la idea es que ustedes puedan, sin estar influenciados por mis reflexiones, por mis respuestas, puedan responder neutralmente a ellas. Así que le pueden poner un momento de pausa ahora al podcast y pueden responder las preguntas y pueden volver después que hayan respondido a través de la plataforma Menti. Eso me da una posibilidad también de saber lo que ustedes están opinando acerca de ello, y hacemos en la jornada didáctica también una reflexión en conjunto acerca de aquello. Bueno, hasta el momento en Aprender Enseñando hemos tenido un montón de reflexiones acerca de lo que es ser profesor de música, de las dificultades, de las metas, de los desafíos. Hemos tenido un coaching, o por lo menos he tratado de ofrecerles un coaching que tenga que ver con ustedes y no mucho con la metodología o con la didáctica, un poco en contraposición al título de este curso, pero ya vamos a llegar a ese tema. La primera parte del curso está dedicada a ustedes, a comprender lo que realmente hacemos y somos profesoras y profesores de música. Entonces, nos hemos ocupado con preguntas, por ejemplo, con temas como las diferencias entre la educación de ayer y hoy, que lo hicimos en la jornada didáctica pasada. También hablamos de las metas propias como profes a corto y largo plazo. Hubo la posibilidad entre ustedes también de reflexionar, de preguntarse qué es lo que realmente están buscando en este camino de la pedagogía. Y también hubo una tematización de los diferentes problemas en el aula de clases, ya sean aulas de clases de música en colegios o también dentro, o quizás centralmente dentro de el aula de clases como clases instrumentales. Y de ahí se desglosaron un montón de cosas que creo yo todos hemos de alguna forma vivido. Dentro de los desafíos actuales nombramos la falta de tiempo por parte de los alumnos, la recarga escolar o la marca de la escolaridad. También hablamos de la experiencia musical que traen los alumnos hoy, que es muy divergente, muy heterogénea, ya que hay alumnos que, en el mejor de los casos, papá y mamá tocan algún instrumento o son músicos, pero es muy normal también que los chicos no vengan de un hogar musical, y eso también tiene que tener un acceso dentro de nuestras clases. No podemos esperar siempre que lleguen los alumnos mejor preparados a tomar clases con nosotros. Es por lo general se da el efecto contrario, que cuando uno parte en el quehacer de la pedagogía instrumental, los alumnos, y eso es lo que me pasa a mí también acá en Alemania, los alumnos no traen mucha experiencia musical. De hecho, no traen mucho repertorio a la hora de escuchar música. No han escuchado mucha música clásica. Ópera es algo desconocido para ellos. Por lo general está la música popular en primer plano, y eso es algo sumamente normal hoy en día, y tenemos que aceptarlo y tenemos que tomarlo como un desafío. Por eso está en mi lista y en vuestra lista de desafíos a los que estuvieron la semana pasada. También hablamos de motivación, hablamos de cómo la motivación de alguna forma ha bajado su intensidad. Antiguamente las personas quizás tenían un instrumento y realmente no esperaban mucho para la próxima clase y practicaban. Era algo que de alguna forma hoy no es necesariamente obvio, sino que se pone en cuestión por qué el de practicar y la motivación para ir a clases o la práctica. Y un tema que de todas maneras, un concepto que de todas maneras estuvo presente en la última jornada didáctica fue la concentración. La concentración hoy día está condicionada mucho de alguna forma a lo que los alumnos también realizan en sus casas, que puedan ser tiempos de distracción en redes sociales, en con celulares, con tablets, etcétera, que ya no necesitamos profundizarlo mucho. Todos sabemos que son elementos distractivos que no apoyan ni a la educación musical ni al progreso escolar, si son utilizados de manera libre y sin control. Yo creo que todos sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Hablo de este tema yo también en mis seminarios y lo voy a retomar, pero creo que no vale la pena ahora exactamente meterse en eso. Dentro de las metas y de las herramientas también que tenemos para combatir la falta de tiempo, la recarga escolar, se habló en la última sesión lo que era la empatía y el contraste. Empatía porque de alguna forma ustedes tienen que entender, profesoras y profesores, de que hay una recarga que quizás los alumnos no están dispuestos o no tienen las herramientas ellos para combatirlas. Por lo tanto, la empatía siempre tiene que estar ahí, de entender de alguna forma de que es difícil para ellos. Y si los alumnos notan que hay resonancia en ese aspecto, de que ustedes no necesariamente tienen que disculparlos porque no practican o ese tipo de cosas, sino que hay una empatía o que hacemos lo mejor durante esta clase o vamos a intentar, practicar juntos el día de hoy y te dejo una tarea que si no la logras puedes tener esta opción, una flexibilidad que se da cuando viene esa recarga fuerte. Y también el punto contraste de que la clase de instrumental no se transforme en una clase más de dentro de del programa que tienen los chicos, sino que sea realmente un highlight, algo que ellos digan, realmente tengo ganas de ir a las clases porque el profe hace otra cosa que no tiene nada que ver con el colegio. Y eso ellos lo tematizan mucho en los hogares de los alumnos y alumnas. Entonces necesitamos empatía, contraste, flexibilidad. También la experiencia musical está, para mí, como profesor, está muy ligada al reconocimiento que se le da al esfuerzo, por ejemplo, de un alumno. Cuando un alumno es muy bueno, antiguamente yo tenía la impresión de que los profesores tenían una cierta debilidad por los alumnos que eran muy buenos, que traían muchos conocimientos, que estaban muy bien preparados, y el reconocimiento hacia ellos era mayor que a alumnos que se esforzaban más, pero que no eran tan talentosos, por decirlo así. Y es exactamente el punto de hoy. Creo que los chicos traen cada vez menos experiencia musical, menos preparación, pero si ustedes son capaces de enfocarse en el esfuerzo que están viendo, yo creo que tienen una gran herramienta, ya que ellos alumnos y alumnas son capaces de reconocer que cuando se esfuerzan hay una felicitación, hay un gesto, hay, ustedes pueden buscar mecanismos para reconocer el esfuerzo. Y eso los alumnos lo entienden muy, muy rápido. Y también hablamos de motivación. Yo postulo que la motivación se combate, la falta de motivación se combate con más motivación. Mientras más motivados estén ustedes, mientras más metidos estén en la clase, mientras más pasión hay a la hora de hacer clases, más van a tener esa herramienta o van a poder combatir la falta de desmotivación de vuestros alumnos. Y eso también se siente porque es una energía que va, que en el fondo puede mover montañas, como se dice, o es como un fuego, por decirlo así, por las clases. Obviamente cuando pasa el tiempo, llevan 20 años haciendo clases, ese fuego a veces se apaga, pero bueno, para eso estamos hoy día, para hablar de eso y para motivarnos, para de todas maneras conjuntamente motivarnos. Y el tema de concentración, que la falta de concentración, por decirlo así, como desafío, yo lo postulo como es una constante, pero la herramienta que yo tengo es transparentar lo que yo quiero hacer en clases. Cuando los alumnos saben, vienen a mi clase, saben exactamente lo que ellos les espera. Y no trato de que las clases se transformen en una clase de Kung Fu donde ellos no saben al final dónde va a terminar. Y yo he visto muchas clases de ese tipo Kung Fu, donde los profesores hablan todo el tiempo, donde uno realmente no se sabe si están improvisando o si realmente hay un programa. Yo transparento mucho mis clases y eso quiere decir que los alumnos saben exactamente cuáles son los puntos antes de comenzar que yo quiero realizar con ellos y cómo va a terminar la clase también a grosso modo. Obviamente hay sesiones donde uno dice, bueno, en este momento tengo que ser un poco flexible, hay otras prioridades, pero los alumnos sabiendo eso saben exactamente enfocarse, que no es lo mismo que concentrarse. Cuando una persona se enfoca y sabe exactamente lo que va a ocurrir en una media hora o unas 45 minutos que tiene por duración normalmente una clase, es mucho más orgánico a la hora de la aceptación. Los chicos están dispuestos a, sobre todo los chicos en la adolescencia, a aceptar la clase de mejor forma. ¿Okay? Así que eso por mi parte, de acuerdo como un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora en Aprender Enseñando. Bueno, vamos entonces directamente al tema que nos llama, que nos convoca hoy el día de hoy, que es ser maestros de música. Hay una parte filosófica dentro de esto que me gustaría abarcarla en unos minutos más. Pero quizás como introducción, creo que se habla mucho en nuestra sociedad acerca del rol de la educación musical en nuestras vidas, pero poco se habla del rol que cumplen maestros y maestras de música. Esa es por lo menos mi impresión. Ya lo hemos tematizado en este podcast analizando las diferencias entre la educación, entre ayer y hoy, por ejemplo. Y claro, hay muchísimas diferencias, por sobre todo en la relación profesores-alumnos, que fue un tema central también que conversamos la última vez. Hay una forma muy diferente de relacionarse entre esta constelación profesores-alumnos. Como se darán cuenta, estoy abordando nuevamente un tema que tiene que ver con el coaching para profesores, que me es muy importante. Creo que las mallas de estudiantes de pedagogía de las universidades en Chile no está muy, muy de lleno el tema del coaching. Esto quiere decir dar herramientas a profesores que vayan más allá solamente de la metódica y de la didáctica. Y creo que para mí yo el foco que le estoy dando a este punto es nuevamente ustedes. Así que si tienen réplicas, si tienen de alguna forma reflexiones que me quieran hacer llegar, lo pueden hacer siempre. Pero si bien no todos los auditores de este podcast son profesores o profesores titulados, yo creo personalmente que dentro de mi filosofía, los maestros de música se hacen con la experiencia en el aula de clase. Eso es lo que yo he vivido. Ya que también pasa acá en Alemania bastante que hay músicos de orquesta que están confrontados a hacer clases de música, clases de instrumento durante mucho tiempo. lo cual ellos mismos tienen que tratar de buscar sus metodologías, de buscar sus criterios, y no es fácil, no es para nada fácil cuando realmente quizás no se quería llegar a ese punto. Pero la vida, el destino, hace que muchos de nosotros estemos, bueno, yo por convicción, pero yo sé de muchos colegas, por ejemplo, que no necesariamente querían estar en el conservatorio o en la escuela de música. Lo cual no quita que tengamos un título, quizás algunas personas, lo cual no quita que necesitemos cursos de perfeccionamiento o un coaching como este. Así que los invito a seguir reflexionando dentro de esta dinámica. Yo, por ejemplo, estoy en estos momentos cursando una convalidación de 2 años para la enseñanza media escolar en el ramo de música, lo cual es todavía un tremendo desafío para mí. Así que dentro de ese pensamiento, creo que para muchas personas que estén pensando que ya llegaron al punto, digamos, donde ustedes se encuentren confrontados con la pedagogía, quizás no es la última estación que van a tener. Yo tampoco lo pensé. Y ver la educación musical a nivel escolar, a nivel de escuela de música, de conservatorio, de universidad, me ha dado también una perspectiva bastante interesante para ver exactamente cuál es nuestra función como maestros de música. Lo primero que me gustaría ahora en esta segunda parte del podcast, me gustaría de todas maneras tematizar la percepción de nuestra tarea como pedagogos, ¿ok? Y para ello me he basado en un libro que siempre, siempre está en mi biblioteca y me gustaría mucho recomendárselos. Lo voy a también postear en el canal de Classroom, en nuestro Classroom, que se llama El profesor virtuoso, de Paul Harris, un excelente pedagogo británico que realmente me ha inspirado a mí y a una generación bastante importante a través de su música también, ya que es compositor, pero a través de sus libros, a ser curiosos acerca de y a observar bastante lo que hacemos como profesores de música. Yo no estoy muy en la posición cómoda de decir, bueno, yo hago clases, hago mis clases y me voy para la casa y listo. Yo creo que el rol de profesor de música ha cambiado bastante, como todas las cosas, pero el rol de profesor de música realmente ha cambiado mucho. Creo que estamos con desafíos y con metas, como decía el podcast pasado, el tema pasado, muy grandes, y van a seguir siendo. Por lo tanto, me gustaría dejarles este libro. Lamentablemente está solamente en el idioma inglés y alemán a disposición, pero como es internet y como es la vida hoy en día, creo que se podrían utilizar bastante herramientas de traducción como ChatGPT o ese tipo de cosas para poder acceder a ese libro. Así que se los recomiendo, El profesor virtuoso, de Paul Harris. Bueno, vamos a seguir con la primera pregunta que les dejé también dentro de la descripción, que es, ¿cuál es la percepción de la sociedad sobre el profesor de música? O sea, la sociedad nos ve de una forma que quizás nos gusta, no nos gusta, no sabemos bien cuáles son las expectativas que tienen de un profesor de música, de las tareas, deberes, o cuál es realmente lo enriquecedor de nuestra tarea. Me gustaría que reflexionaran también, pueden pausarlo ahora si no respondieron la pregunta antes de comenzar el podcast, que reflexionaran y respondieran la pregunta antes de seguir escuchando lo que yo voy a decir. Así que les pediría a los que no respondieron las preguntas lo hicieran ahora. De lo contrario, yo voy a seguir hablando ahora, ¿no? Yo creo que la sociedad tiene una... o mejor dicho, hay una respuesta positiva y negativa a esta pregunta. La percepción, creo que yo tenía cuando estaba en mi época estudiantil viviendo en Chile, era un tanto nebulosa. No, realmente no se sabía muy bien lo que el profesor de música aportaba o realmente hacía en una en una aula de clase, tanto en colegios como en como a nivel de conservatorios. Yo creo que realmente no se sabe hoy. A ese punto llego también. Yo creo que esa nebulosa existe todavía y para eso estamos ahora tratando de reflexionar en conjunto para que nosotros sepamos responder y nosotros sepamos exponer acerca de lo que hacemos. Y dentro de esa temática hay una percepción un tanto equívoca de la sociedad de decir, bueno, es solamente clases de música, no es muy profundo. Por lo general, sobre todo cuando los chicos están en una etapa escolar de primaria o secundaria, la visión que tiene la sociedad de nuestra es que es un ramo de segundo orden, ¿eh? Y en el campo instrumental, cuando un chico toca instrumento, ya es un poco mejor, porque también está el factor dinero. Por lo general hay que pagar por esas clases, entonces hay un valor agregado a esa función. Pero en sí la sociedad no sabe valorar exactamente lo que nosotros hacemos. No lo sabe porque tampoco, creo yo, nosotros lo sabemos explicar. Y es por eso este podcast el día de hoy. Creo que al final del día ojalá podamos explicar exactamente cuál es el valor. Y uno de los valores importantes es que la música entrena muy conscientemente ese concepto que para mí es básico y que siempre se lo intento dejar en claro a los chicos cuando están peleando con algún pasaje o están peleando con una partitura que no les sale, que cuando ellos repiten algo, cuando logran entender que el proceso de repetición funciona, es para mí, dentro de mi entendimiento como es aprender, como profesor lo digo, es un efecto, es una base de la estructura de aprendizaje humana. Cuando yo repito algo y noto que esto mejora, es la mejor herencia que me puede dar una clase de música. Yo creo que si bien esta estructura está en otras disciplinas o en otros ramos, por ejemplo, como matemáticas o como la física, como en el lenguaje, creo que la música a través de la práctica es una excelente forma de comprobar de que la mejor forma de entrenar un aprendizaje es a través de la práctica instrumental. Por lo tanto, yo siempre les dejo en claro a los chicos cuando se desgastan, cuando practican, cuando repiten algo y lo logran al final, están entrenando en la dirección correcta, en la dirección que nosotros aprendemos como personas. Por lo tanto, esa es una de las percepciones que la sociedad no sabe y que sería bueno que se formaran foros, que hubieran discusiones acerca de esto, de por qué la práctica instrumental es tan valiosa. También me da la impresión de que la percepción de la sociedad es un tanto injusta por lo mismo, pero yo siempre abogo a que las personas tengan un rol comunicativo, que cada persona realmente tenga un fuego interno y que sea capaz de representar a cada instrumento, a cada disciplina que nosotros estemos representando, valga la redundancia, y sepamos responder a esta pregunta. Yo he estado con muchos músicos que realmente están a un muy buen nivel, pero que realmente no saben explicarle a la sociedad qué es lo que hacemos nosotros, ¿ok? Eso lo vamos a plantear en las próximas preguntas que ya vienen. Bueno, entonces vamos directo al grano y vamos a ocuparnos con la siguiente pregunta que les dejé también en la descripción, que es, ¿qué es exactamente aquello que hacemos los profesores? ¿Qué es exactamente aquello que hacemos los profesores en clases? Bueno, me pasa bastante. Yo trabajo en un conservatorio grande donde escucho mucho también conversaciones, o tengo conversaciones, no escuchando conversaciones ajenas, sino que tengo conversaciones con otros colegas. Y ellos siempre, por ejemplo, me pasa que dicen, bueno, yo hago clases de trompeta, de piano, de flauta, etcétera. Y me da la impresión de que es algo bastante reducido. O sea, me tengo la impresión de que es una pequeña parte de lo que realmente se hace en una clase de música. Yo creo que todos, de alguna forma, queremos poder explicarlo, pero para una persona que no tiene idea, que realmente quiere de repente adentrarse en el mundo de la música, para mí, que llevo mucho más tiempo que ellos, me suena como algo bastante, bastante primitivo, bastante reducido, por decirlo así. Y eso es lo que me gustaría hoy día ahondar a través de esta pregunta, ya que hay un concepto mucho más filosófico, que no quiero sonar medocéutico ni nada, pero que es realmente algo mucho más profundo, que tiene que ver con un estado, con la parte espiritual de la música también, ya que la música, si bien, y eso lo habla bastante Manfred Spitzer, que es un psiquiatra y médico músico también, que en su libro acerca del cerebro musical, que también se los puedo recomendar, pero que lamentablemente está solamente en estos momentos en alemán, habla acerca de aquello de qué es un sonido, de qué es la música, y la música sencillamente son moléculas de aire que resuenan en nuestros oídos, y el cerebro tiene la gran tarea de interpretar esas vibraciones, esas moléculas de aire. Lo cual lleva como a una paradoja realmente exactamente si es la música la que nos lleva un mensaje a través de toda su estructura, o somos nosotros los que la interpretamos a través de nuestro cerebro. Para esa temática me gustaría ahondar en otra ocasión, pero lo dejo como sencillamente como antesala, como para poder responder lo que viene. Y sencillamente sí, la música, creo yo, o postulo yo, y estoy basado también en las palabras de Paul Harris en su libro El Profesor Virtuoso. Él habla, por ejemplo, de que la música le habla a nuestra alma y a nuestro espíritu. Si puedo acotar algo a eso, yo creo que cada persona tiene afinidades con la música, con cierto tipo de compositores, con cierto tipo de música, de estilos musicales, ya sea pop, rock, música clásica, baroque, etcétera. Yo creo que hay muchas variantes en cuanto a los gustos que cada uno tiene. Y eso es porque nuestra afinidad con eso, de alguna forma, resuena en nuestro interior. Y eso le podemos llamar alma o espíritu también, obviamente. Pero si ahora nos vamos un punto más, un paso más hacia adelante, que tenga que ver con la interpretación. Cada vez que nosotros interpretamos música, ya sea cantando o a través de un instrumento musical, yo creo que la música habla de forma viva acerca de nuestro espíritu y de nuestra alma. Yo creo que esa es la parte filosófica que creo que no deberíamos perder a la hora de dar clases de música. Nosotros estamos basados en una estructura bastante profunda de la música. Y es por eso que me causa un poco de revuelo cuando escucho a mis colegas decir, no, yo hago clases de flauta, de lo que sea. Me da la impresión de que es algo muy simplista y que habla con poca pasión acerca de lo que realmente hacemos. Y quizás para cerrar este punto, citar a un gran músico flautista que también estuvo muchas veces en Chile, que es Felix Rengli. Quizás los flautistas que puedan estar escuchando ahora saben de su nombre. Él siempre decía que quizás uno no puede creer en nada, pero que no importa, porque los músicos, o él mismo, al hablar de sí mismo, él cree que nos movemos en una etapa, en un modo espiritual a la hora que hacemos música. Y que él está feliz de poder estar siempre en ese modo espiritual a través de la interpretación de la música. Lo cual también me da una tranquilidad a mí de poder pensar de que también a través de la pedagogía, a través de hacer clases de música, poder darle la posibilidad a muchas personas de estar en esa etapa, en ese momento espiritual, en contacto con ellos mismos. Bien, esa fue la parte más profunda, digamos, de este podcast. Y me gustaría pasar, digamos, a la parte un poco más técnica, la parte que tiene que ver con realmente lo que nosotros hacemos durante las clases, que tienen que ver con aspectos mucho más pragmáticos y que tampoco pueden ser olvidados, y que también deberíamos ponerle un punto hoy día, o sea, un foco en especial. Y eso tiene que ver con también basado en la lectura del libro El Profesor Virtuoso, y se los voy a nombrar bastantes veces para aquellos que lo quieran leer, realmente se los recomiendo. Paul Harris postula que las clases de música siempre están basadas, o deberían estar basadas, en aspectos que tienen que ver con el mejoramiento de la interpretación musical. En este caso, clases de instrumento donde el profesor está en el aula y viene un alumno. A la hora que son clases de aula para clases de colegio, creo que hay otras dinámicas que quizás, si hay personas escuchando este podcast que hacen clases de música en colegios, me escriban un mail, lo que sea, para de repente quizás enfocarme en un podcast netamente en ese foco, que es otro, que yo también lo tengo porque también soy profesor de aula de colegio. Pero en este caso, para referirme a los postulados de Paul Harris, me estoy enfocando, digamos, en clases instrumentales. Y Paul Harris postula que en cada clase tienen que haber aspectos que tengan que ver con la técnica, esta sea para dominar la disciplina o instrumento que sea. Tienen que haber aspectos que tengan que ver con la lectura a primera vista, notación también de la música, entrenamiento auditivo y teoría musical. Esos son aspectos que él realmente llama como basales, los cuales yo comparto de todas maneras. Pero me gustaría ir un punto un paso más hacia adelante, y comparar lo que para mí siempre fue una forma de entender lo que realmente también es aprender un instrumento musical, que tiene que ver con un lenguaje. O sea, habla mucho, por ejemplo, de que la música es un lenguaje, y lo es realmente. Yo creo que si ocupamos esos paralelos, ya sea lenguaje y aprender un instrumento musical, por ejemplo, el hablar dentro de un lenguaje podría ser todo el desarrollo de la técnica para poder dominar nuestro instrumento, lo que postula Paul Harris. Leer y escribir, por ejemplo, se podría aplicar a lo que es la lectura a primera vista y notación de la música, que es muy importante. Yo creo que todos los músicos que están en orquesta saben que es la lectura musical es básica, y que no podemos dejarla, no podemos decir, bueno, vamos a improvisar siempre, a no ser que estemos esté conversando con músicos de jazz, pero ni siquiera en el jazz o en la improvisación freestyle se obvia este punto, ya que ellos tienen otras estructuras y otro tipo de notación que también son muchísimo, muy, muy importantes. Y el entrenamiento auditivo y teoría musical es algo así como la gramática. Todos queremos comunicarnos con una buena gramática, queremos tener una dicción buena, queremos también entender los tipos de dicción que hay, los tipos de tonos, las diferentes entonaciones en los diferentes idiomas que hay. Y la gramática es básicamente nuestra teoría musical, y el otro, entrenamiento auditivo. Por lo cual, Harris habla de esto y lo postula como es un eje básico para realizar buenas clases, lo cual yo también lo veo así. Bien, ahora Paul Harris lo postula todo esto, lo que acabo de explicar acerca del paralelo con el lenguaje y la música. Bueno, el tema del lenguaje lo puse yo. pero él postula en el fondo estos tres puntos, que son la técnica, la lectura, con la notación y el entrenamiento auditivo y la teoría musical, los postula dentro de un punto que me es sumamente interesante y que tiene que ver con la musicalidad. Yo creo que el abarcar estos tres puntos que postula Harris es un desafío muy, muy grande. Muy grande, ¿por qué? Porque antiguamente existía en el conservatorio muy clásico que los alumnos aprendían teoría con un profesor, aprendían lectura musical con otro, iban a clases de instrumento a prácticamente llenarse de técnica o de la musicalidad en el fondo que ellos querían, o de la experiencia musical que ellos necesitaban. Hoy en día, los profesores, todos sabemos, necesitamos saber estos tres puntos, ya que hay muchos alumnos que tienen que tocar en orquesta y que no tienen clases ni de teoría, ni de entrenamiento auditivo, ni de lectura a primera vista, ni de notación, ni de nada. Entonces, lo hacen mucho más complejo. Y Paul Harris, yo creo que lo sabe, pero él no lo detalla mucho, sino que para mí es más importante desglosarlo ahora, ya que él habla acerca de la perfección, o no, no de la perfección, de la, del perfeccionamiento de estos tres puntos siempre en clases, o abarcar estos puntos en clases para llegar a una mayor musicalidad. Y esa musicalidad, él habla acerca de una musicalidad que tiene que ver, o de alguna forma, de un concepto que está un poco viciado. En el fondo, cuando yo escuchaba, por ejemplo, a opinar a algún músico, decía, este chico es muy musical. Bueno, pero ¿qué se llama realmente ser musical? La musicalidad tiene que ver con el entendimiento, con el dominio de estas tres, de estos tres puntos que dijimos. En el fondo, de una técnica que me permita dar una claridad a la idea musical que quiero decir, y también a respetar las reglas que hay en la música. La música, sobre todo música clásica, está llena de reglas que tienen que ser interpretadas y que tienen que ser balanceadas de acuerdo a mi personalidad y a lo que yo siento en el momento que interpreto esa música. Entonces, me pasaba bastante a mí, que me frustraba bastante también, en realidad, escuchar cuando alguien era muy musical, no saber realmente qué es lo que dice una persona cuando es musical. Creo que se vició tanto ese punto que muchas personas, por ejemplo, tocaban una pieza y catalogaban a cierta persona de musical porque era capaz de tener una dinámica en especial, quizás un lindo sonido y por lo general, por ejemplo, tocar un tipo de periodo de estilo, por ejemplo, barroco o romántico, de mejor forma. Y eso se catalogaba de musical. Me da la impresión que le pasó a varias personas, de que escucharon de que alguien es musical, pero realmente la musicalidad tiene que ver con dejar entrar la música a través de estos tres postulados, de estas tres bases que habla Paul Harris, a través de la técnica, a través de la lectura, de la notación, del entrenamiento auditivo, de la teoría musical, dejar que la música resuene en mí. Y esa es la musicalidad que habla Paul Harris, que me hizo mucho sentido, y por eso quería exponerlo hoy día en el podcast para ustedes como eje central acerca de lo que realmente puede conllevar trabajar con este tremendo desafío, con esta tremenda mochila. ¿Para qué? ¿Para qué? Para realmente formar personas que vibren por la música, y esas personas que vibren por la música, que tienen una pasión realmente por saber exactamente acerca de más de teoría o de escalas, o entrenar el oído, por decirlo así, o tomar un curso de notación, tiene que ver con un hambre musical que se transforma en una pasión y por ende en una musicalidad, que es el ideal. Bueno, otra vez creo me extendí un poco. Espero que el último punto lo hayan podido entender. Y siempre les digo a todas las personas que están en mis cursos, que están en la beca de formación de profesores o instructores, que yo no hago muchos cursos en español. Por lo tanto, se me enreda la lengua bastante, o me voy de repente por las ramas. Espero esta vez no haya sido el caso. Y si es el caso, les pediría que por favor me mandaran un mail o se contactaran a través de Classroom a los participantes del curso de pedagogía y didáctica. Bueno, vamos llegando al final de este capítulo. Así que les voy a presentar la última pregunta que les dejé para reflexión el día de hoy. La pregunta es: ¿cuáles son mis deberes o los deberes de un profesor o una profesora? Hablamos, si bien, de la calidad de la música, de lo que nosotros hacemos. Desglosamos también bastante con este paralelo del lenguaje con la música. Desglosamos realmente lo que podíamos responderle a alguien sobre lo que realmente hacemos. Pero el ser maestro, el ser profesor de música, que es el título del día de hoy, me gustaría también verlo desde una perspectiva más crítica para nosotros, siempre, y constructiva, sin lugar de intención de catalogar a nadie ni apuntar con el dedo a nadie, sino que es una reflexión también que yo debo hacer siempre en cuanto a las tareas o deberes como profesor, que van más allá de tener las partituras a la mano o de estar a la hora en la sala de clase. Una de esas tareas es el balance. El balance de una clase instrumental es un aspecto sumamente importante. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que yo, por ejemplo, hice una época muchas clases de instrumento. Clases que tienen que ver con la técnica realmente, con aspectos absolutamente técnicos acerca de mi instrumento. Y creo que perdí, por ejemplo, el foco hacia la musicalidad, hacia el foco de lo que realmente significa la música para mí. Y como se dice, quizás de apasionarme, digamos, por un tema o por una imagen que realmente quería establecer. Por lo tanto, el balance, si ustedes lo quieren escuchar así mejor, ustedes pueden hacer una clase netamente técnica, eso no es problema. Pero si las clases realmente se transforman en una descripción, en una enciclopedia de cómo manejar el instrumento, yo creo que la motivación va a bajar bastante rápido dentro de las clases de los alumnos que puedan tener delante de ustedes. Entonces, ampliar el abanico siempre con un aspecto que tenga que ver, un aspecto extra musical de repente incluso, es una buena conjugación para trabajar problemas que tengan que ver o temas que tengan que ver técnicamente con el instrumento. El segundo punto es, como profesores siempre tenemos que tener la disposición a trabajar a todo nivel. O trabajar con el mismo ímpetu a todo nivel. Mi experiencia, yo también tengo experiencia observando profesores. Me toca observar clases de otros profesores. Y no siempre esas experiencias son buenas. Hay experiencias muy buenas, pero hay experiencias también que son con profesores que tienen un tremendo currículum que realmente no son de lo mejor en el sentido humano a veces o en el sentido incluso técnico. Y esto tiene que ver a veces con el ímpetu que profesores le ponen, por ejemplo, a clases con alumnos de niveles avanzados, donde obviamente para una persona que es músico, que ha trabajado mucho tiempo, es realmente un lujo, por decirlo así, tener un alumno que trabaja a muy buen nivel y que realmente uno lo pase excelente dentro de esa clase, ya que puede trabajar aspectos muy, muy desafiantes. Pero cuando hay profesores, por ejemplo, que si viene un alumno que quizás es más lento o una alumna, qué sé yo, que necesita más tiempo o que está en un nivel muy, muy básico, me ha tocado también observar profesores que durante esas clases con ese tipo de alumnos están pegados en el celular o están pegados en el computador, qué sé yo, respondiendo un mail y el alumno está tocando. Yo creo que ese punto es crucial y es un deber para nosotros, que la exclusividad del tiempo que nosotros tenemos con un alumno, ya sea de nivel muy básico a nivel muy avanzado, esa exclusividad se nota y los alumnos la perciben. Perciben cuando el profesor está de repente chateando o está mirando para otro lado o se queda dormido. Yo tenía un profesor incluso que se tomaba su sopa en clases. A mí no me molestaba, pero realmente no creo que él haya estado escuchando, sino que él realmente estaba disfrutando su sopa. Bueno, les dejo como interrogante o como interrogante quizás también para reflexión, ¿con qué ímpetu trabajan ustedes en vuestras clases de todos los niveles? Para que hagan una pequeña reflexión. Un punto importante que expone Paul Harris en su libro es el aspecto del proceso en contraposición contra el resultado. Él lo postula, el proceso es más importante que el resultado. Y quizás en este punto me gustaría recalcar, los resultados son importantes. Sí, siempre. Todos queremos buenos resultados, queremos tener una buena audición o queremos que alumnos nuestros logren entrar a alguna orquesta juvenil o que se sacan alguna beca o que toquen de memoria, etcétera, etcétera. Pero una educación musical basada solamente en los resultados, yo creo que ahí está el problema. Y es el problema al final se traduce en nuestro, hacia nuestros alumnos. El proceso de aprendizaje es mucho más importante que el resultado al final. ¿Por qué? Porque el proceso, y yo aquí me pongo un poquito de nuevamente un poco más dinámico, yo creo que el proceso de aprendizaje es lejos, es sin estrés. Porque yo me doy la posibilidad de tener errores. Y eso puede ser, por ejemplo, tener un mal día en una audición. O que no me salió nada en la clase. Y que no me va a pasar nada. Y yo, si yo sé que está todo bien, de que puedo de repente tener un mal día, ese alumno o esa alumna puede seguir su camino sin estrés. En contraposición con un alumno, por ejemplo, que está basado en los resultados y que tiene que salir lo que el profesor le pide, está basado en el estrés. Está comprobado a nivel científico que las personas que se enfocan en el resultado de algo están mucho más estresadas que otras que están enfocadas en el proceso. La flexibilidad del proceso, el tener un plan B, la posibilidad de tener una reflexión acerca de la del camino que estoy tomando, es una cualidad que tiene el proceso de enfocarse en el proceso de aprendizaje, que puede tener altos y bajos. En contraposición al resultado, que realmente puede generar miedo y frustración. Cuando realmente tenemos miedo y frustración, miedo a equivocarnos, miedo a que no nos salga bien algo, genera también inmediatamente estrés y por sobre todo genera una frustración enorme, lo cual nuevamente el proceso gana, el foco en el proceso gana lejos para nuestros alumnos, ya que tenemos una posibilidad mucho más reflexiva, mucho más flexible de ver los errores y que los errores siempre van a ocurrir y que son parte de nuestro aprendizaje. Y un último punto es la disposición a equivocarse. No solamente que nos equivoquemos, sino que yo tengo la disposición a equivocarme para encontrar una solución a algo. Yo tengo realmente alumnos, o tenía alumnos, una alumna que, por ejemplo, no estaba dispuesta a equivocarse, quería que todo le saliera perfecto. Pero hay ciertas circunstancias o ciertas disciplinas dentro de un instrumento, por ejemplo, como la respiración circular, donde realmente hay que equivocarse, realmente hay que hacer algo mal para poder aprender el camino que realmente necesitamos. El resultado, el focarse en el resultado siempre en este punto, nos lleva a un punto bastante triste, creo yo, cuando no estamos dispuestos a equivocarnos, es que a largo plazo se pierde el amor por la música. Eso es lo que habla Paul Harris y lo que también resuena en mi mente en estos momentos, y que se ve también en artistas de un gran nivel, por ejemplo, que han tocado desde muy pequeños, de muy temprana edad, un nivel muy exigente, muy duro, y que pasado los 30 años pierden el ímpetu, pierden un poco el amor por la música, no les es tan importante, ya que han tenido una educación musical bastante severa en el sentido de no poder equivocarse y siempre tener que estar enfocados en el resultado. Bien, vamos llegando al final de este podcast, que hoy día salió un poquito más largo, me disculpan, así que espero hayan tenido un tiempo importante para escucharlo. La última reflexión es que postula Paul Harris y que también de alguna forma postulo yo, es uno de los deberes como profesor o profesora es ayudar a nuestros alumnos a confiar en sí mismos a través de la música y su interpretación. Ayudar a nuestros alumnos a que realmente, si ellos toman un proceso musical, que realmente se den el tiempo, se den la posibilidad en sus vidas de confiar en sí mismos, en su potencial, en todos aquellos que pueden desarrollar a través del aprendizaje de un instrumento, lo cual no es menor. Y por lo cual también, o a través de este mismo proceso, se potencia la figura del profesor. Así que todas las cosas que hemos hablado para profesoras y profesores de música es extremadamente importante el valor que ustedes le den a vuestra función. Es una tremenda función en la sociedad. Eso es lo que les quería dejar el día de hoy. Y como punto final, me gustaría de todas maneras, y es un punto que siempre enfoco a mis alumnos después, sobre todo cuando los tengo hace mucho tiempo, me da mucha felicidad el poder ver la independencia en el aprendizaje. Cuando un alumno dice, profe, me estudié tal cosa solo. Profesor, llegué con esto, no necesité que usted me lo... no necesitaba su clase y lo armé igual. Cuando hay esos pequeños momentos donde los alumnos realmente nos sorprenden, donde dicen, bueno, profe, me lo aprendí en memoria, o profe, traje esto y... O escuché tal obra para poder entender esto, etcétera, es una buena señal de la independencia en el aprendizaje y es sumamente importante y es el ideal también como profesores. Nosotros queremos darle alas a los alumnos para que aprendan. Y con esta última reflexión me quiero despedir porque sé que tenemos un podcast un poco, creo que va a salir como algo así como una hora de duración. Así que les deseo una linda semana a los participantes de Aprender Enseñando. Los veo el viernes, como siempre, en una nueva jornada didáctica. Hasta la próxima.